Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de ¿Qué hay, Doc? Hoy tenemos un invitado aquí, mi hermano Iván, conocido como el Broccoli Head.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por tenerme aquí.
No, al contrario, gracias a ti por aceptar. Hoy el tema es series. Vamos a estar platicando de series que nos gustan, series que no nos gustan, series que les podemos recomendar. Así que, si pueden, tomen nota de las series que les vamos a estar recomendando. ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Cuál es tu serie favorita?
¿Mi serie favorita? ¿De qué tipo?
Porque, pues, digamos, bien. Comedia.
No, o sea, siempre va a destacar Friends como una de las mejores series de comedia para mí.
Bueno, fíjate que a mí sí me gusta mucho Friends. La he visto yo creo unas 15 veces completa. Pero de mis series favoritas sería Frasier y Seinfeld, que son un poco más viejas. De hecho, se puede decir que son las series que le abrieron el panorama a todos los sitcoms.
De hecho, me han recomendado mucho que vea la de Frasier, que aparte como maneja un humor, no quiero decir intelectual, porque como parece que el vato es psicólogo o psicoanalista, no sé, el tipo de humor es muy intelectual y me han dicho que la vea mucho.
Sí, es una muy buena serie, se la recomiendo. Sinceramente no sé en qué plataforma esté, porque está en Star Plus. Uh-huh. Ah, ok, perfecto. Entonces si tienen la cuenta de Star Plus, véanla, es muy buena serie. Contexto, sí, Frasier es un psicólogo. Si no me equivoco, sí es de la corriente del psicoanálisis y tiene un programa de radio. Entonces está muy buena la serie, se la recomiendo. Seinfeld viene en Netflix, si no me equivoco, también la pueden ver. Obviamente son series ya viejas que puede que el humor no encaje hoy en día, pero véanlas con mente abierta. ¿Has visto The Office?
No. Me han comentado también mucho que vea esta serie y algo que me dejaron mucho en mente es que si estoy dispuesto a ver The Office, tengo que tolerar la primera temporada porque dicen que es pesada, que no es tan agradable como las demás. Y ya pasando eso, la serie ya es más digerible.
Sí, la primera temporada de The Office sí es muy mala. El tema con The Office es de que la original es de
Reino Unido.
Entonces el humor de Reino Unido es muy difícil de digerir. Entonces la primera temporada de The Office es casi una calca. De hecho, la temporada 1 son, si no me equivoco, creo que son 5 capítulos. Y ya la segunda temporada le meten más. El tema es de que, por ejemplo, The Office tiene 8 temporadas, la versión de Estados Unidos, y la versión del Reino Unido solamente tiene 2.
Okay.
Entonces, sí es una serie un poquito pesada si no estás acostumbrado a ese tipo de humor, pero considero que es buena. Desde un particular punto de vista, hay a quien le gusta, hay a quien no. Y se podría decir que The Office viene siendo hasta una serie de culto, por decirlo así. Porque sí, no es muy, muy común el tipo de humor que tienen. Sí tienen un humor negro, rayando en lo racista, en lo homofóbico. Obviamente hay que verla con mente abierta, recordar siempre que es comedia, para que no quieran cancelar a Steve Carell y a Jim Krasinski. Entonces... Ah, sí, John Krasinski. Es que lo mezclé con el personaje de Jim Halpert. Series de acción, ¿cuál dirías que es tu favorita?
Serie de acción. Yo creo que podría entrar también en serie animada. Es una de las series que vi apenas este año que puedo catalogar así de plano como la mejor serie que hay. Arcane en Netflix. O sea, es de acción y animada, pero es una señora serie. De verdad, cuando la vi me quedé... ¡Wow!
¿Es anime?
No es anime. Sale del juego de League of Legends. Y uno pensaría, no, pero pues no conozco el juego ni nada. No necesitas conocer la historia del juego en realidad para ver la serie. Pero la serie te maneja muchas cosas que para una serie, pues no estás acostumbrado que si ves dibujitos o animación, pues es algo para niños o algo más infantil. Pero no, esa serie sí toca temas ya más fuertes, la verdad.
Vale, entonces ya saben, Arcane en Netflix. ¿Qué opinas de Breaking Bad? ¿La has visto?
Curiosamente no. Conozco la serie porque tenía un amigo en la prepa que cuando salió la veía y me contó toda la serie, toda. O sea, literalmente yo podría decirte la serie no a detalle al 100, pero conozco la serie porque me la contó. Me han dicho que es muy buena, pero como necesitas tener la paciencia porque hay capítulos que son lentos.
Sí, de hecho hay un capítulo que no recuerdo el nombre, creo que se llama La Mosca. Es un capítulo completamente de relleno, es un capítulo muy pesado. A mí personalmente me gusta mucho Breaking Bad, el final no me gustó. Y obviamente esto ya no son spoilers porque la serie salió hace muchos años. Pero el final, el final se me hizo muy secado de la manga. Siento que estuvo tan malo el final que por eso tuvieron que sacar la película del camino.
Como para compensar, ¿no?
Ajá, como que para que darle un cierre bien. Ajá. Sí. Entonces, se me hace raro, si no me equivoco, es de Vince Gilligan. Él también es el que está involucrado en Better Call Saul. Que me han dicho que es muy buena, no la he visto. Estoy esperando a que acabe para verla de corrido.
Yo no, la verdad, no me he familiarizado mucho con ese mundo de Breaking Bad y Better Call Saul. Y también me han dicho que son buenas, la verdad.
Sí, a mí me han dicho que Better Call Saul es muy buena. Breaking Bad sí es muy buena. Es una historia donde Bryan Cranston, la verdad, se gana el respeto de todos. Aunque ya lo amábamos desde Malcolm. Porque Malcolm realmente la serie se la lleva Hal.
Sí, es de esos actores que muchos los hemos visto con otros personajes que hicieron un personaje en el pasado y ya están tan encasillados en ese personaje sin ir tan lejos, como este Matt LeBlanc de Friends, que hizo Joey, que fue todo un éxito, pero ya de ahí en fuera todas sus series subsecuentes o algo así, era Joey, era el personaje. Hay una serie que se llama Joey, creo, me parece,
sí,
que es de eso mismo, es como de, ok, está padre que ese personaje te dio, pero no lo trates de exprimir, trata de sacar algo nuevo. Y pues Bryan Cranston sí la supo hacer, porque no se quedó en el papel de Hal. Él, desde que salió esa de Breaking Bad, todo el mundo se quedó como de, no manches, ¿qué es ese güey? Y tómala.
Sí, es muy interesante el giro que da, porque como dices, estás acostumbrado a ver a Bryan Cranston en el papel cómico, en el papel súper histriónico y desesperado que hace en Malcolm. Y de repente lo ves en Breaking Bad y es un papel completamente diferente. Te recomiendo que veas Breaking Bad, ya está completa. Entonces, lo chido es de que si no han visto Breaking Bad, ahorita pueden ver Breaking Bad y ver después de que acaben Breaking Bad, ver la película del camino. No es muy buena la película del camino, pero para los fans de Breaking Bad les da como que esa paz de darle ya un cierre a la historia de Jesse Pinkman, que es el otro protagonista. Sí. Entonces está la verdad muy chida. Para mí, por ejemplo, mi serie favorita de acción, por así decirlo, la mejor serie para mí es The Sopranos. Está en HBO, es una serie ya vieja de mafiosos, es muy muy buena. Incluso Alex Fernández, cuando salió el final de Game of Thrones, que todo el mundo decía que Game of Thrones iba a ser la mejor serie del mundo y de la historia, Alex Fernández tuiteó que el trono le seguía perteneciendo a los Sopranos. Entonces, es muy buena serie, se la recomiendo. No se las voy a platicar, pero la verdad vale muchísimo la pena. Para mí otra serie muy buena de acción, incluso mi favorita, Sons of Anarchy.
Esa serie de verdad es muy buena. Yo no tenía muchas expectativas, la verdad, de la serie, porque la empecé a ver en una época en la que, como que dije, series ahorita como que me da mucha flojera. Pero desde que pasas la primera temporada, ya no puedes parar de verla. Tienes que saber en qué acaba esa bendita serie. Y es, la verdad, una de las mejores series también que yo he visto.
No, aparte, si te pones a analizar, Breaking Bad es la ley de Murphy. Todo lo que puede salir mal, le sale mal. Uh-huh. Entonces, son motociclistas, hay armas, hay sexo. No explícito, obviamente, pero sí hay escenas de sexo, hay drama, hay momentos muy graciosos. Es una serie que para mí el final es de los mejores que ha habido en la historia de las series, porque le dan un cierre poético muy, muy, muy cañón a esa serie.
Sí, yo creo que ese es un buen término para el final, poético, porque ya después de todo lo que pasa, digo, no son spoilers tampoco porque ya salió hace muchos años, pero después de todo el cagadero que se hace, cerrar de esa manera, porque de por sí desde la serie te hace querer a muchos personajes, y como en muchas series pues sabes que ciertos personajes tienen que terminar, te hace llorar, te hace derramar una lágrima por ciertos personajes, y el final es como de, sin parecer un viejo payaso o algo, casi casi aplaudes cuando acabe la serie.
No, y es que aparte, como dices, los personajes que van dejando de aparecer, que van muriendo, como dijo mi hermano, ya no es spoiler, les agarras tanto cariño que no te la crees, pero los finales que tienen esos personajes son los finales que tenían que tener, que debían tener. O sea, no te puedes imaginar a esos personajes dejando de aparecer de otra forma. O sea, les dan un final muy digno a los personajes. Incluso hay un video del personaje de Opie. El actor se deja el cabello y se deja la barba para el personaje. Y en una especie de ritual hay un video en YouTube donde con una katana otros del set, especialmente Charlie Hunnam, le cortan la barba con la katana. O sea, él se queda sentado y ellos le empiezan a cortar la barba con la katana como de ritual de despedida. Y los ves llorando, entonces está muy chido eso porque son actores que se comprometen con la serie, se comprometen con la visión de Kurt, que es el creador. Entonces está muy chido. Incluso esa serie tiene muchos datos curiosos. Al ser de motociclistas, Kurt, el creador de la serie, se asesoró con gente de Hells Angels, que es un motoclub muy famoso a nivel mundial. Y el personaje de Lenny the Pimp, que es un ruso, que no puede hablar y se tiene que apretar la garganta, él fue presidente de Hells Angels Oakland.
Órale.
Y Happy, que es otro personaje de la serie, que también se le agarra mucho cariño, él estuvo en los Hells Angels. Al principio era solo asesor y terminó metiéndose como actor de relleno y después terminó siendo de los protagónicos, que te digo, también les agarras mucho cariño. Entonces, esa serie realmente está muy bien hecha porque sí fue asesorada por gente que sabe de lo que son los motoclubs, los MCs. O sea, no fue alguien que se imaginó algo y lo empezó a desarrollar y le metió otras cosas. Es una serie que me parece que está muy bien asesorada, muy bien hecha.
Muy bien armada.
Sí, perfectamente armada. Es una de mis favoritas. Una serie de drama, ¿cuál sería tu favorita?
Serie de drama. Ay, Dios. Es que casi no he visto series de drama. Digo, la última serie de drama que vi, va a sonar muy chistoso, pero es la de ¿Quién mató a Sara? Es una serie mexicana que la empecé a ver como novela, como dicen algunos. Pero me quedé muy picado porque te maneja unas cosas, es como de no todo en los altos niveles de la gente rica es tan, tan claro y así. O sea, te manejan conceptos de prostitución, dinero sucio y gente que es empresaria y todo, y es como de, ay, güey, como lo que son capaces de hacer por encubrir un asesinato. Y de hecho acaba de salir la tercera temporada en Netflix y no vas a creer qué actor sale en esa serie.
¿Cuál?
Sale, no sé si lo pronuncio bien, John Reno, el de Leon.
¡Ah, no manches! ¿Sale John Reno?
En
¡órale!
En la tercera temporada lo metieron.
¡Órale!
En la tercera temporada, no me acuerdo. Creo que a partir de esta ya está y lo metieron.
¿Y es mexicana?
Y es mexicana la serie.
¡Órale! No, John Reno es muy buen actor. Tiene una película que se llama Leon, el asesino perfecto, donde sale Natalie Portman de niña. Y tiene otra película que se llama Los ríos de color púrpura, que es muy buena esa película.
Son de esas películas que debes de tener en tu biblioteca personal, de películas que ya las has visto, las debes de tener ahí mínimo, aunque sea.
Hay películas malas de culto y hay películas buenas de culto.
Ah, claro, una Ash contra, ¿cómo se llama Ash? Contra The Evil Dead. Sabes que es una película malísima, pero es una película de culto.
Sí, y estas que te digo de John Reno, esas dos son muy buenas. Son muy buenas. Él es muy buen actor. Personalmente me gusta mucho su trabajo. Y nada más como dato, Sons of Anarchy está en Star Plus, por si la quieren ver. Y ¿Quién mató a Sara? Está en Netflix, ¿verdad?
Sí.
Entonces las pueden ver. A mí de drama, creo que mi serie favorita sería Doctor House.
Ah,
aunque la séptima temporada es muy mala. La séptima temporada es malísima. Malísima, malísima. Pero obviamente, como ya vas adelantado, es la temporada 7 de 8, pues obviamente te la tienes que aventar para que entiendas qué pasa en la 8, ¿no? El final de House,
de los mejores.
De finales. Los mejores, definitivamente.
Sí, también cuando lo vi fue como de no te pases. Qué otra serie que también cerró de una manera tan poética y tan hermosa, la verdad. Y ahorita que dices la de Doctor House, otra serie que también yo recomiendo sobre ese mismo gremio. La de The Good Doctor.
Sí, me la han recomendado.
Es buenísima esa serie. Digo, yo me quedé, me parece, creo que en la segunda o tercera temporada. Las empecé a ver en Prime. Y es muy buena porque esa es otra serie que también fue asesorada. Trata de un doctor que tiene autismo. Y fue, toda la serie es asesorada por gente que está especializada en el autismo, en la medicina y muchas cosas así.
Ah, qué chido.
La serie tiene muy buenas bases. Y aparte está muy bueno, porque cuando lo empiezas a ver en acción y todo es como de, ay, güey, porque pues una persona autista, sabes que pues no tienen tanto esa empatía con las demás personas. Y cuando este vato de repente les dice un diagnóstico o algo, pues lo dice como es y ya, sin ser grosero ni nada. Y entonces la gente es como de, ah, y sus compañeros es como de, oye, no puedes decir eso tan directo, ¿no?
Sí, entonces, las cuestiones sociales es lo que, con lo que llega a veces a lidiar la gente con autismo. Entonces, Está interesante, la voy a empezar a ver. Está en Prime, dices, ¿verdad?
Me parece que sí está en Prime. Creo que
yo sí, creo que es incluso producida por
Prime. ¿Quinta temporada? No, creo que es de Sony. Creo que está hasta la quinta temporada y la 6 que salió todavía no está en Prime. Pero pues tienen rato en lo que sale la 6 en Prime.
Ah, por cierto, hablando de novelas, la que yo empecé a ver como novela fue Outlander. Está en Netflix. Sí, no. Es la historia de una mujer que ella vive en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y viaja en el tiempo y viaja al pasado y llega a la era de los Highlanders en Escocia, cuando estaban buscando su independencia de la Gran Bretaña. Está muy buena, la verdad, es como mi novela. O sea, literal me pongo a verla como si fuera una novela acá del canal de las estrellas. Me gusta mucho, está muy bien la historia. Obviamente es mucho romance, mucho drama, es muy pasional. También tiene partes de acción que no te imaginas. Tiene unos giros que de verdad no te los imaginas. Y es como que las cosas que uno hace por amor cuando sientes que estás destinado a estar con una persona. Okay. Que básicamente pase lo que pase e incluso ni el tiempo te va a separar de esa persona. Está muy, muy chida, la verdad.
¿En qué plataforma está eso?
En Netflix. Viene igual, creo que hasta la quinta temporada. La sexta la están produciendo. Entonces, falta para que llegue a Netflix. ¿Qué opinas de Brooklyn Nine-Nine?
Ah, esa serie es... Yo creo que es de las series más estúpidas, pero más entretenidas también. Porque, sabemos que el humor de los gringos es muy simple en cierto punto. Y algo que se agradece de esa serie, porque sabemos que luego los gringos de repente son muy escatológicos con su humor, que eructos y todo ese tipo de cosas. Y en esa no, en esa meten un humor súper gringo, claro, porque la serie es gringa, pero es un humor tan simple que te da risa. Y el hecho, por ejemplo, para los que no lo han visto, el creo que es comandante, no sé, Holt.
Ah, es el capitán.
El capitán, pues es homosexual, es un hombre negro homosexual. Entonces eso hace todavía muy graciosa la serie, porque él también le da vuelta a todo ese tipo de comentarios o bromas que se llegan a hacer sobre él. Es muy buena, la verdad, sí. Te manejan varios personajes. Yo creo que el único que no me encanta mucho es esta Rosa.
Uy, yo amo a Rosa Díaz.
Sí, pero como que es siempre lo mismo, como que hay varios personajes que sí tienen sus cambios y todo, pero como que ya se basaron mucho en lo mismo.
Sí, como que es una... O sea, no ves mucho la evolución del personaje.
No, y la única evolución que ves con ella es cuando está con este Pimento, no sé cómo se llama ese vato.
Sí, Adrian Pimento.
Ajá, y nada más porque dices, ok, tiene sentimientos, por decirlo así. Pero de ahí en fuera vuelve a lo mismo, entonces digo, no cae mal el personaje, es muy chistoso, la verdad. Pero si ves a los otros personajes, como si tienen sus transformaciones, evoluciones.
Y aparte, siento que es una serie muy buena porque no hay un personaje que la robe. O sea, cuando te estás enamorando de cómo actúa Terry Crews, sale el Capitán Holt, y de repente sale Charles, y de repente sale Peralta, y de repente sale Amy. Entonces, te hace que le agarres un cierto cariño a todos los personajes. Entonces, no hay uno como que digas, este es el bueno, este se la roba. Y, por ejemplo, un dato curioso de Brooklyn Nine-Nine. Ellos ya habían empezado a grabar la octava y última temporada, cuando surgió todo el movimiento, bueno, cuando agarró mucho más fuerza el movimiento de Black Lives Matter. Entonces ellos, por todas esas cuestiones y los asesinatos que hubo en Estados Unidos por parte de policías blancos a gente de raza negra, ellos decidieron cancelar eso que habían grabado y regrabarlo tocando esos temas.
Órale.
Porque ellos decían, si somos una serie
policíaca
donde nuestro capitán y nuestro sargento son negros, no podemos dejar de lado eso. Entonces la regrabaron para tocar esos temas. No la he visto porque no la han subido a Netflix, pero tengo muchísimas ganas de poder verla y ver cómo es que le dan sobre todo el cierre a la serie. Quiero ver el cierre que le dan a los personajes, cómo termina todo, porque es la última temporada.
Más cuando están tocando ese tema de tanto impacto en la sociedad de Estados Unidos.
Sí, vale. Súper delicado. Series animadas, ¿has visto Clone Wars?
No, soy fanático de Star Wars, de verdad, pero jamás he visto Clone Wars, ni la de Bad Batch, ni ninguna de Star Wars animada he visto.
Son muy buenas, te las recomiendo. Yes. Sobre todo para los que son fanáticos de Star Wars, a pesar de que son animadas, realmente no son para niños. Y tienen muchísimas enseñanzas, ¿eh? O sea, sí tiene su matiz para niños, porque al final del día George Lucas siempre dijo que su trabajo era para que también lo disfrutaran los niños. Razón por la cual en Star Wars nunca ves sangre. Si no te habías puesto a pensar eso, en Star Wars nunca ves sangre.
Nunca lo vi.
Todas las heridas son por láser, ya sea sable láser o pistola. Por un blaster. Ajá. Y sí, no hay sangre.
Sí.
No hay nada gore, por así decirlo.
Nunca lo había pensado.
Sí, es una de las demandas de George Lucas, no hacer asesinatos muy explícitos, porque al final del día la ven niños, y muchos niños siguen Star Wars, especialmente a partir de que salieron las secuelas, uh-huh. Episodio 7, 8 y 9. Obviamente Star Wars empezó a jalar muchísimo más fandom, muchísimos niños. De repente en Halloween pues ves a niñas vestidas de Rey, niños vestidos de Luke, de Finn,
Kylo Ren,
de Poe Dameron. Entonces esa es la razón por la cual George Lucas jamás ha manejado gore. Y ahorita con The Mandalorian, pues obviamente los niños también quieren ser el Din Djarin, se quieren vestir de Grogu o quieren tener su Grogu de juguete.
Sí.
Entonces está muy recomendable todo lo que es el universo de Star Wars en general, llámense series, llámense películas, porque la verdad es algo que va en crecimiento, y tanto tú como yo estamos esperando que sea 27 de mayo para ver Kenobi.
Sí, la verdad, algo que le puedo decir a todos los que quieran meterse en ese mundo de Star Wars, las primeras 6 películas, episodio 6, la 4 salió en el 70 y algo. Entonces, deben de tener en cuenta que las películas son algo lentas y de otra época, entonces son algo difícil de digerir para estos tiempos en el que ya estamos, que el CGI como en Avengers, ese tipo de cosas. No son malas, pero también son películas de culto en este mundo geek, pero son buenas. Aviéntenselas con paciencia y van a disfrutar mucho lo que es el mundo de Star Wars, la verdad.
Sí, incluso si quisieran saber el orden cronológico, tenemos el primer episodio de la segunda temporada, Star Wars para principiantes, donde les explico básicamente cómo verlo, cómo entenderla, cómo digerirla, para que la puedan ver y se puedan familiarizar con todo lo que son películas y series. Y hablando de Marvel, ¿qué opinas de las series de Marvel?
Santo Dios, Marvel. Yo creo que si pudiera poner en un top las series de Marvel, yo creo que pondría primero Loki, después Moon Knight y
What If.
What If también es muy buena. Sí, vamos a tocar las series de Marvel de Netflix o nada más las de Disney Plus. Porque si me preguntas, para mí Daredevil en Netflix, que fue de Marvel, es la mejor serie de superhéroes que ha salido. No hay ninguna que le haya ganado, ni siquiera las nuevas que sacaron ahorita. Porque pues las nuevas que sacaron ahorita las metieron ya más metidas para lo que es el MCU. Pero esa, que no tiene nada que ver con eso, es buenísima. No sé si la has visto.
No la he podido ver, pero algo que me gustó mucho fue en Spider-Man No Way Home, que incluyen a Matt Murdock.
Ya desde que sabes que meten a Matt Murdock ahí, dices ya, ese personaje va a ser Daredevil. Y de hecho, en noticia, acabo de ver que ya se está el proceso para grabar la serie de Daredevil en Disney Plus.
¡Órale, qué chido!
Sí.
Se le estaría dando continuidad entonces a la de Netflix, ¿no?
No se sabe si va a ser un reboot, un remake, porque en lo personal de las series de Netflix, de Marvel, es Daredevil, Jessica Jones, que es buenísima. Yo creo que pondría después The Punisher, también muy buena. Luke Cage, Iron Fist y The Defenders no son mis favoritas, la verdad. Iron Fist se me hace como que muy si no la ves no pasa nada. Defenders tenía mucha expectativa y no fue tan buena, porque pues para los que no saben, en Defenders se juntan justamente Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist y The Punisher. Pero como que no, de esa serie quedó mucho a deber, la verdad, para tener a los 5.
La de The Punisher es muy buena.
Es
muy buena.
Sí.
Agents of S.H.I.E.L.D. y Agent Carter son series que tampoco pudieron despegar. Y como tú dices, si no las ves realmente no pasa nada, no te pierdes de nada. Pero pues te hablan un poco de cómo funciona S.H.I.E.L.D. O sea, si tienes esa cosquillita de saber cómo opera S.H.I.E.L.D., porque realmente en las películas los vemos como bomberos, ¿no? O sea, cuando aparece S.H.I.E.L.D. es porque ya hacían falta refuerzos.
Sí.
Llega Nick Fury con un helicarrier o con alguien más, ¿no? O, sí, por ejemplo, en el caso de Infinity War, cuando lo llama a Captain Marvel y por eso aparece ya en Endgame, ¿no?
Ajá, y más que nada te manejan S.H.I.E.L.D. ahí como desde que está S.H.I.E.L.D., después la filtración con Hydra y después que S.H.I.E.L.D. ya no existe. O sea, si quieres realmente saber más a detalle todo eso, pues sí tendrías que aventarte esas series. Bueno, la de Jane Carter no tanto porque esa te la manejan de hace muchos años, cuando todavía estaba viva, entonces no es tan relevante para el canon o la historia. Pero sí, Agents of S.H.I.E.L.D. para que tengas una idea de a ver qué pasó con S.H.I.E.L.D., por qué se metió Hydra, todo ese tipo de cosas, si tienes la duda nada más.
Sí, son como que nada más para complementar tu conocimiento del universo de Marvel.
Para tratar de no dejar huecos, yo creo.
¿Qué opinas de WandaVision?
WandaVision tengo un conflicto con esa serie, porque digo, este es muy personal, la verdad. O sea, yo entiendo que Wanda pues, sufrió, ¿no? Pero en mi opinión personal, pues no es la única que sufrió. Porque recientemente tuve esta discusión con un compañero en el que no sé si han puesto atención en una escena en la que este Bruce Banner está platicando con este Thor, Iron Man y América. Y nadie toma atención al comentario que dice Bruce Banner. Él agarra y dice, puse una pistola en mi boca y disparé. Y el otro sujeto escupió la bala. O sea, si lo analizas, eso ya fue una depresión muy fuerte.
Es en la primera de Avengers.
En la primera de Avengers.
Donde lo va a reclutar.
Está lo del palo este.
Scarlett Johansson, Black Widow.
Y dices, ok, eso está muy fuerte. Y pasa desapercibido. Otro que también le va súper mal es a Thor. Thor literalmente vio morir a toda su familia, a su pueblo. ¿Y cómo termina Thor? En una depresión total. Me dice un amigo, bueno, es que él es un guerrero, está entrenado para ese tipo de resultados. Digo, sí, pero al final del día, Wanda sí perdió al amor de su vida, pero hizo más relajo por eso que por su hermano, con el que creció.
Sí.
Y es como de, ok, tus hijos los conociste unos años, a tu hermano que estuvo toda la vida no lo pelaste, haces más relajo por tus hijos y por tu novio.
Pero hijos ficticios.
Hijos ficticios,
porque
sí.
Porque ni siquiera fue que si hubieran existido ellos y se hubieran ido en el blip o algo así. O sea,
sí, o sea, no existieron ellos.
Fue
o sea,
producto de su imaginación.
De su magia,
y lo que
sí.
Decías de Thor, a mí me encanta la escena en Endgame donde ve a su madre y le dice su madre, ¿qué le dice? Es que fracasé. Le dice, todos fracasamos en lo que debemos ser. El valor de un héroe se mide en cómo logra ser lo mejor que es.
A pesar de las adversidades.
A pesar de las adversidades. Y otra escena que pasa muy desapercibida es cuando él estira la mano para traer a Mjolnir. Uh-huh. Y le llega y dice, aún soy digno. A mí esa escena sí me sacó una lágrima en el cine.
Sí.
Porque...
pues es que hasta su mamá sabe que ese no es el Thor de esa época.
Sí.
Y que ella sabe que algo va a pasar y le dice, no lo detengas. O sea, es como tiene que pasar.
Sí, está muy chido eso.
Por eso yo tengo el conflicto con WandaVision, porque, o sea, entiendo el drama y todo, pero...
es una perspectiva muy egoísta.
Sí, porque, o sea, todo lo que hizo, o sea, porque no le... sabemos que ella tiene sus problemas y todo, digo, todo lo que pasa con House of M y lo que son más de los cómics y todo eso. Dices, va, pero para hacerle toda una serie, que la verdad la serie no me encanta porque se empieza a poner súper buena la serie ya como a mitades, casi al final, que ya es donde empiezas a ver más acción, que es a lo que vas a ver Marvel, acción.
Sí, porque el principio de la serie es muy... de mucha imaginación, de mucha fantasía. Y a mí lo que me gustó mucho las referencias que hacen a otras series.
Uh-huh, a las series.
Indicando de... cómo creció Wanda.
Uh-huh, de lo que veía cuando era niña y todo eso. Uh-huh. Digo... la verdad, yo estoy agradecido de que no hayan sacado a Mephisto, la verdad. Porque Marvel saca a Mephisto en esa serie y ya no tiene superhéroes que le den batalla. No, Mephisto es el más fuerte enemigo de todos. Literalmente el único que le puede dar batalla es The One Above All, que vendría siendo como Dios en el universo Marvel.
Ajá.
No hay nadie que le gane. Entonces, si sacan a Mephisto en la serie, hubiera sido una reverenda tontería. Qué bueno que no lo sacaron, la verdad.
Fíjate que uno de los villanos de Marvel a los que nunca le han hecho justicia y particularmente nunca me gustó cómo lo sacaron, Doctor Doom. Doctor Von Doom, no
Victor Von Doom,
manches.
Sí.
Victor Von Doom tiene su propio país, Latvia. Uh-huh. Es incluso le hicieron un... cuando fue lo del 9-11, lo de las Torres Gemelas, sacaron muchos cómics en referencia a eso. Y hay un cómic en el que Doctor Von Doom llora y se une con los Cuatro Fantásticos.
Órale.
También hay un cómic de Spider-Man donde él está viendo y se siente súper impotente. No, porque creo, no me acuerdo muy bien, creo que está en el Empire State ahí trepado.
y ve cómo caen las Torres Gemelas, todos los superhéroes, básicamente todos los Avengers sacando escombros, moviendo cosas para rescatar gente. Están muy sentimentales, de hecho lo cuento y se me pone la piel chinita, porque creo que esas son las cosas que manda el mensaje de que todos podemos ser héroes. Uh-huh. Incluso sale Capitán América con muchísimos policías y bomberos que ya están súper sucios, súper demacrados de estar buscando gente, y él les dice que no se den por vencidos. Entonces está muy padre eso. ¿Qué opinas de Falcon and the Winter Soldier?
No la acabé de ver, la verdad, porque también es otra serie que en lo personal me dio un poco de flojera, la verdad. Porque, digo, son personajes pues no tan relevantes, el Soldado del Invierno y este Falcon, pero algo que sí me han dicho, el personaje que se hace el nuevo Capitán América, que es Captain USA, actorazo, de verdad dicen que se rifa en esa serie, porque es como, no he visto las otras series, por ejemplo series de Game of Thrones, que hay personajes que llegas a odiar con un sentimiento, pero sabes que están haciendo un buen trabajo, porque te están haciendo odiar el personaje que debes de odiar, y es como de verde, o sea, ese personaje en Falcon and the Winter Soldier lo terminas odiando y todo, porque se vuelve un sádico y todo, pero dices, qué buen actor, y mucha gente pues le tiraba en redes sociales y todo el actor, y es como de, pues es que es un actor al final del día.
Exacto, o sea, está logrando el cometido.
Exacto.
La idea de los guionistas, de los escritores, es a este lo tienen que odiar, entonces cuando de verdad lo odias, es que hicieron un muy buen trabajo tanto los escritores, tanto el director y sobre todo el actor.
Sí, sí, porque digo, el actor no puede hacer todo al final del día, también depende mucho de los guiones, pero esa serie dicen que está muy bien elaborada, la verdad no he visto el final, pero un día la voy a ver, pero yo creo que le pondría un 4 o 3 de 5.
A mí me gustó mucho porque toca temas sociales, toca el tema del racismo. Mm. Entonces, mucha gente dice, es que este tipo de temas no se deberían tocar, y yo digo al contrario, o sea, si estás haciendo una serie y estás viviendo en una actualidad donde hay problemas y los tocas, qué mejor.
Justo.
Porque de alguna manera estás poniendo tu granito de arena para que la gente concientice.
Es que al final del día estamos, no quiero sonar como el guasón, pero vivimos en una sociedad en la que hay muchos estigmas que desafortunadamente son parte de nuestro día a día y que tenemos que tocar.
Exacto. Y hablando de Game of Thrones, no la has visto, ¿verdad?
No, me han dicho muchos, vela hasta la séptima temporada, ni te molestes en ver la octava.
Sí, la verdad, yo como fan de Game of Thrones, yo la veía desde que salió. Entonces, sí seguí la serie, me dio muchísimo coraje la octava temporada porque es muy mala. Game of Thrones es una serie donde te empiezas a encariñar con un personaje y te lo matan.
Sí, es lo que dicen.
Entonces está muy buena hasta la séptima temporada. La octava temporada, la verdad, no entendí qué hicieron, no entendí qué quisieron hacer. Van a sacar incluso un spin-off que ya no tarda en salir, que se llama The House of Dragon. Es muchísimos años antes de lo de Game of Thrones en Westeros. Pero sí, Game of Thrones pudo haber sido la mejor serie de la historia y la regaron horrible. En el capítulo de la batalla de Winterfell, decían que iba a ser una batalla mucho mejor que la batalla del abismo de Helm en El Señor de los Anillos. Y para mí el abismo de Helm es la mejor batalla en la historia del cine.
Es que esas películas, la verdad, son unas joyas también, El Señor de los Anillos. Otras películas que, si un día, gente que está escuchando esto y tiene pareja, y les dice a su novia, oye, si vemos al Señor de los Anillos, en ese momento tú ya estás cotizando el anillo de compromiso.
Exacto. Y con escrituras élficas.
Sí. La verdad es, son unas joyas de películas. Son muy lentas esas películas porque pues duran arriba de 2 horas, sin contar obviamente las versiones extendidas que duran 3 horas o 4 horas.
Sí.
Y nada más son 3 películas. Porque ya lo que es El Hobbit, pues ya es el antes de todo eso, que también son buenas, obviamente.
Sí, son muy buenas las 6 películas, la verdad. ¿Y qué opinas de las series de DC? ¿Las has visto?
Empecé a ver The Flash y me gustó, pero sabemos que DC no tiene como que la idea, o no sé, para llevarlo bien, porque en una de las temporadas de Flash iban a meter lo que es Flashpoint, que es cuando este Barry Allen regresa al pasado, salva a su madre y se hace todo un relajo. No lo supieron hacer bien. O sea, están palomeras las series. Lo que son Supergirl,
Green Arrow,
Legends of Tomorrow. ¿Cuál es otra? no me acuerdo.
Gotham,
esa no la he visto, es buena, es lenta, pero pues es antes de Batman, entonces sí va mucho sobre el tema policíaco, más que nada. Dicen que el guasón de esa serie, señor guasón, o sea, dicen que sí, si a ese vato lo hubieran explotado bien, podría haber sido el sucesor de Heath Ledger.
Sí, es lo que he escuchado. Yo la verdad no he visto Gotham, porque yo a DC no le tengo mucha fe. Te puedo decir que mi película favorita de DC sería The Watchmen. Para mí es la mejor película de superhéroes en la historia.
Sí.
Porque The Watchmen es como que el blueprint de cómo se tenían que hacer las películas de superhéroes. Y curiosamente, Marvel tomó más en cuenta The Watchmen para hacer sus películas que DC. Y DC en los cómics particularmente le puede romper la madre a Marvel si hicieran bien las cosas, porque tienen muchísimos universos. Imagínate que metieran The New 52, que tiene cosas como The Blackest Night, donde salen todos los colores de las linternas.
The Blackest Night and The Brightest Day, que es continuación, que exacto, es contra el Antimonitor. No, es lo que es DC en cómics, la verdad, a mí también me gusta más, porque no es, Marvel es bueno, pero está muy enredado a veces y te sacan muchas cosas, que es como de, a ver, espera, ¿qué tengo que leer, no? En DC son un poco más lineales, a pesar de que tienen muchos arcos, se mantienen sobre ese mismo. En lo personal, si DC hiciera lo mismo que hacen sus películas animadas...
Uy, sí.
No, con eso le da en la madre a Marvel, definitivamente. Todas las películas animadas de DC son buenísimas, porque justamente son de New 52.
Ajá, de The New 52. Y imagínate que vieras una serie, vieras una película donde el final es el... es cuando Batman se sienta en la silla de Darkseid. Sí, Darkseid, sí.
No, es en la silla de Darkseid.
Ah, sí, en la silla de Mobius. Y se da cuenta que hay tres Jokers. Uh-huh. Imagínate ver eso en una serie. Que ahora... o en una película, ¿no? Por ejemplo, cuando salió La Liga de la Justicia, la versión de Snyder, el sí. Snyder Cut, es muy buena.
Sí, digo, sí fue un fanservice totalmente. La verdad, es buena. La verdad, pero no la van a continuar porque no podrían. La verdad, no podrían. O sea,
no, empezando porque Affleck ya no está. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, la película de Batman, de Roger Pattinson.
Robert
Pattinson, sí. Buenísima.
Esa película. Buenísima. Mucha gente, porque lo he discutido también con amigos, muchos dicen, no, es que Christian Bale es muy buen Batman y es el mejor de los. O sea, sí, Christian Bale fue un Batman muy bueno en su trilogía, pues, en la de Nolan, pues, es donde sale Heath Ledger, de los mejores guasones. Pero es que si vas a ver Batman de Robert Pattinson, ve con otra expectativa. No vayas en términos de comparación con otros Batman. Es un Batman totalmente nuevo, porque ahora sí te manejan un Batman muy detectivesco.
Exacto.
Muy amateur, que no tiene bien definidas las cosas, pero que aún así está dispuesto a hacer las cosas.
Sí, fíjate que a mí algo que me gustó de la película es el traje, pero no el traje como tal, sino el cómo cuando él va a hacer digamos, misiones de vigilancia o de encubierto, de la nada se cambia. De la nada se quita el traje. Te manejan un Gotham muy oscuro.
Sí.
Te manejan un Gotham muy, muy criminal. Y me gustó mucho eso. Hacen la referencia al asilo de Arkham. Hablan de los errores de Thomas Wayne.
Sí, de la familia Wayne.
Que eso es algo que me gustó mucho porque al final del día, como dicen, ¿no? Todos tienen cola que le pisen. Entonces me gustó mucho esa película, me gustaría ver continuidad de ese Batman. No sabemos qué va a ser porque sabemos que con Warner y con DC, en cuanto a películas de live action o series, cuando te estás esperando algo, hacen completamente todo lo contrario. Y por ejemplo, Doctor Strange Multiverse of Madness.
Esa película tiene muchas contradicciones entre su público, porque es de hecho lo que le estaba comentando a mi hermano apenas, que esa película no fue un fanservice, sino, porque lo dice una persona, en Spider-Man No Way Home, la película fue un éxito, pero ya sabíamos que iban a salir los tres Spider-Man. O sea, eso fue dispuesto para los fans, ahí está, los tres Spider-Man y todo, pero ya lo sabíamos. Y en Doctor Strange no sabíamos qué iba a pasar. Para los que no lo han visto y les van spoilers, el hecho de que en cuestión de minutos Wanda mata a los Illuminati.
Ah, sí, no mames.
Que dices, güey, son los Illuminati.
No se supone que eran los más poderosos del universo.
De ese universo.
Estaban por encima de los Avengers.
Sí, y es como de, porque ellos ya sabían el tema multiversal. Y que Wanda los mata en cuestión de minutos, es como de, oye, espera, ¿qué está pasando? No es algo que esperabas. Y eso está bien que lo haga Marvel. que te dé como que tantito a probar, pero oye, y si cambiamos esto, ¿qué crees que siempre no? Eso va a jalar mucha gente, la verdad. Y es lo que me gustó de la película, porque muchos dicen, no, es que como Black Bolt, de los personajes más fuertes que hay, todo muere. Pues sí, porque no te van a dar lo que esperabas al final del día. O sea, es buena, no puedo decir que sea la mejor. Había muchas expectativas, muchas teorías y muchos rumores de otros personajes, pero digo, al final del día lo que hicieron no estuvo mal. No digo que sea la mejor película, pero sí quiero saber cómo va a seguir Marvel si siguen manteniendo esa fórmula.
Sí, porque al final del día lo decía Javier Ibarrache en su...
Ibarrache.
Ese. Lo decía en su TikTok. De Marvel ya sabes cómo es. Marvel ya sabe la fórmula. Marvel no lo está ya inventando. Marvel ya se está yendo a la segura. De alguna manera se puede decir que Marvel está en su zona de confort. Viene la película de Thor, Love and Thunder. Uh-huh. Se dice que viene también la película de Asgardians of the Galaxy.
Todavía no está segura esa en realidad. Porque ahorita lo que viene es esa y viene Miss Marvel, la serie.
Ah, Miss Marvel. Eso también va a estar interesante, ver cómo empiezan a explorar otros personajes. Por el tema de los personajes que dejaron la vara muy arriba. El final de Iron Man en Endgame fue un final súper digno. Se rumoraba que en Doctor Strange iba a salir Tom Cruise como superior a Iron Man. No sé si Tom Cruise vaya a salir, sobre todo porque Marvel es muy hermético. Marvel no filtra demasiado a raíz de Tom Holland y todos los spoilers que ha dado.
No, y muchos insiders en Twitter y ese tipo de cosas es lo que más filtra. De hecho, yo tengo una teoría con esa, porque sale John Krasinski como Mr. Fantastic y dices, ok, lo que te manejan en esa película es que Doctor Strange en todos los universos, en este caso pues es Benedict Cumberbatch, el mismo actor. Entonces yo decía, pues entonces no podría ser este Superior Iron Man Tom Cruise, porque en teoría en todos los universos tendría que ser Robert Downey Jr.
Exacto.
Pero ahí es donde viene la contradicción, porque en Spider-Man No Way Home no tienes tres Tom Holland.
Exacto.
Sí tienes tres actores diferentes. Sí. Entonces no sé qué pensar, porque sabemos que va a salir la película de los Cuatro Fantásticos, que Marvel anunció. Sí. No sabemos cuándo. Sabemos que van a meter a John Krasinski.
Sí, eso ya es un hecho.
Es de ley. Porque no sé si sabían que Black Bolt, el actor que sale, es el mismo de la serie de Inhumanos, que fue de Sony, creo, pero que fue malísima.
Ah,
es el mismo actor. Entonces, ok, van a seguir esa fórmula y tal vez lo de Spider-Man nada más fue por fanservice. Porque si es así, pues entonces John Krasinski sí va a ser Mr. Fantastic. Que un detalle que de verdad no sé si mucha gente puso atención, cuando Mr. Fantastic le dice a Wanda, oye, ¿tienes hijos? No, que sí, es que yo también. En ese momento, cuando Mr. Fantastic dice que tiene hijos, está mencionando a Franklin Richards. O sea, la hermana es irrelevante en realidad, a comparación de Franklin Richards.
Sí, claro.
O sea, literalmente, Galactus se vuelve su heraldo. O sea, después de que el universo acaba, solo quedan Franklin Richards y Galactus. Franklin Richards es capaz de crear universos de la nada y es un niño.
Sí, exacto.
Entonces, si Marvel mete a Franklin Richards, siento que va a ir muy apresurado y quién sabe qué va a hacer después. Porque ya al final del día van a tener que meter superhéroes nivel Sentry. Que no hay nadie que le gane a Sentry.
Sí, o sea, van a tener que explorar ya todo lo de los Sentinelas, todo ese universo
que metieron los Sentinelas en Eternals.
Ajá.
Entonces, ¿qué va a pasar ahora? O sea, como Eternals nada más fue una película que dijeron, vamos a sacarla para darle a la gente algo, o va a haber un después con los Eternals.
Sí, porque por ejemplo, Shang-Chi y ¿qué es? ¿La Leyenda de los 10 Anillos?
No me acuerdo cuántos anillos son, pero sí.
Según yo son 10, pero no recuerdo si es leyenda. También te quedas pensando qué va a pasar, ¿no? O sea, van a reclutar nuevos Avengers, ya no está Capitán América, Sam se volvió Falcon, Capitán América, pero Bucky ya no quiere tener nada que ver con ese mundo, porque en la serie hace enmiendas para tratar de corregir lo malo que hizo cuando estaba con el cerebro lavado de Winter Soldier. Entonces, sí sale la pregunta, ¿quién está liderando los Avengers? ¿Quién los está controlando? ¿Sí están siendo controlados por el gobierno? ¿Quién es el emblema de los Avengers? ¿Quiénes se van a unir a los Avengers? ¿Quiénes van a quedar como superhéroes independientes? Porque también, si te remontas a Spider-Man No Way Home, Strange hace que todos olviden quién es Peter Parker, uh-huh, como tal. O sea, es cuando él queda solo y es cuando empieza, te da la pauta para explorar ese universo donde Peter Parker no tiene dinero, donde vive de las fotos del Clarín.
Uh-huh. O sea, la parte donde ya porque eso es lo que mucha gente odiaba. O sea, a mucha gente no le gustaba el Spider-Man de Tom Holland, porque decían, pues es que todo, el Iron Man, el niño de papi, todo eso. Ajá. Ok, sí, pero cuando ves el final de No Way Home, realmente te esperas un Tom Holland que ya va a ser más maduro, donde puede que ya le toque todo el relajo con, en su universo, tal vez con el lagarto, cuando trabaja con este Eddie Brock, con este, se me olvidó el nombre del profesor del lagarto. O sea, que cuando en vez de que sea Mary Jane, sale una Gwen Stacy de su lado, todo eso. O sea, da pie a muchas cosas, porque me parece que ya firmaron creo que otras 3 películas con Tom Holland, 2 o 3, no sé. Y esa parte sí me emociona ver a ese Tom Holland, cómo va madurando.
Exacto, es que es lo que la gente no entendía. Mucha gente se había quedado con el Peter Parker de Maguire, o con el de Garfield, que eran chavos que de alguna manera ya tenían como que la idea de lo que estaban haciendo con su vida. Pero realmente Peter Parker en los cómics es alguien que le batalla mucho. Incluso en la serie animada de los 90s, él vivía con tía May, pero tenía que estar sacando las fotos para el Clarín, para cobrar. El Peter Parker que más nos hicieron énfasis en sus problemas era el de Maguire, cuando no tenía para pagar la renta, los problemas que tenía con Mary Jane. Entonces sí está muy interesante, porque aparte acuérdate que ya incluyen también a Venom.
Sí.
Aunque sea en el multiverso, pero incluyen a Venom. Se rumora que ahora sí le van a dar continuidad a los Spider-Man de Maguire y de Garfield.
Yo lo que tenía entendido es que se rumora mucho en Twitter también de que hagan The Amazing Spider-Man 3 de Andrew Garfield, porque para los que vieron la película, no sé si recuerdan que en una parte este Andrew Garfield dice que por toda la ira y todo el coraje dejó de medir sus golpes, se volvió más oscuro. La verdad, eso es algo que mucha gente, incluyéndome, nos gustaría ver en pantalla, la verdad. Yo, y algo que siempre he opinado, para mí el mejor Peter Parker es Tobey Maguire, el mejor Spider-Man es Andrew Garfield.
Exacto.
Porque el Spider-Man de Tobey Maguire no es malo, es muy bueno, la verdad. Pero ya es un Spider-Man más maduro. ¿Y cómo conocemos a Spider-Man? O sea, está bien que haga los chistes y todo, pero el de Tobey Maguire es más serio.
Sí.
Y el de Andrew Garfield no. O sea, es un Spider-Man calcado, tal cual de los cómics.
Me recuerda mucho al Spider-Man que dibuja Humberto Ramos. Que ¿cuál? Es este, el Amazing Spider-Man.
El Amazing Spider-Man, sí, pues es que es del universo Amazing. Ajá.
Entonces estaría padre, como fan, que le dieran continuidad al multiverso de, bueno, al Spider-Verse. Aunque supone, bueno, más bien hay rumores que dicen que Disney decidió no darle continuidad al Spider-Verse. Yo creo que podrían darle continuidad en series, para que veamos a Spider-Gwen, para que veamos a Silk, para que veamos a Spider-Man.
Pues es que en realidad lo que está ahorita,
los que salen en la película de,
justamente en el Spider-Verse.
Ajá.
Porque eso es lo que está rumorándose, que en la película de Into the Spider-Verse, la 2, bueno, creo que no se va a llamar así, se rumora que sí van a salir los Spider-Man de Tobey Maguire, de Tom Holland y de Andrew Garfield animados como parte de ese, pues, Spider-Verse. Es lo que se rumora. Digo, más que nada Marvel pues no le puede dar tanto a Spider-Man, pues por todo lo que sabemos de los derechos, que Sony jamás va a soltar el personaje.
No, jamás. Por eso están manejando los derechos compartidos.
Sí, o sea, Sony jamás va a dejar a Spider-Man, y van a seguir generando, van a seguir teniendo sus pláticas, lo que es esta Amy Pascal y Kevin Feige, para que sigan trabajando juntos. Pero no, ellos no van a soltar a Spider-Man.
No. Y pues bueno, ya vamos entrando en los últimos minutos del podcast. Si tuvieras que hacer una recomendación de 5 series y 5 películas, ¿cuáles serían?
5 series. Bueno, ya lo mencioné, Arcane. Esa es una serie que debes de ver. Otra serie que debes de ver se llama Primal. Está en HBO. Esa serie no hay voz. Es animada. Es de un cavernícola y un dinosaurio.
Órale.
Pero no hablan. Y de hecho, el mismo que hizo esa serie es el mismo que hizo el laboratorio de Dexter.
¿Yendy Tartakovsky?
Ajá.
Órale.
Él hizo esa serie. Otra serie que a mí me está gustando, que no acabo de ver, The Boys. Es una joya de serie. Es un concepto tipo Liga de la Justicia, pero no clásico de los superhéroes. Te lo manejan más como de la parte de atrás, la parte corporativa, todo lo que conlleva, porque estos vatos son como de una empresa privada, ¿no? Son como que libres. Y, o sea, todo lo que manejan, y estos vatos no son buenos como tal. O sea, sí sirven como superhéroes, pero pues tienen sus cosas turbias. Otra serie, Invincible, en Prime, también es buenísima, que ya está para la segunda temporada. Y la quinta serie, no sé, yo siento que una serie que es, valdría la pena ver. Ay, Dios, no se me ocurre una quinta serie. Digo, yo últimamente la serie que me aventé fue la de Titans. A mí me gustó mucho, la verdad. No vayan con las expectativas de como la serie animada. porque esa serie es muy oscura, la que está en Netflix, pero es muy buena también.
Ah, ok.
Titans. Sí, yo creo que recomendaría esa. Hay películas. Definitivamente una película que tienen que ver es la de Tick Tick Boom. Es un señor peliculón, la verdad, de Andrew Garfield. Ese hombre que no hace bien. ¿Qué otra película podría ser? Ay, no se me viene a la mente. A ver, tú di una, sino que yo me acuerdo.
Bueno, yo series recomendaría Sons of Anarchy. Les recomiendo también Doctor House. Les recomiendo Breaking Bad. Les recomiendo Vikings. Y Peaky Blinders.
Peaky Blinders.
Peaky Blinders es muy, muy buena.
Yo no la he visto, pero dicen que es muy buena. Y otra serie para los jóvenes, no tan jóvenes ya, Halo.
Ah, Halo.
No, no se esperen mucho de los últimos capítulos, pero es una serie que te pega directo a la nostalgia.
Sí, demasiado. Y películas, yo me voy más por clásicos. Yo les recomendaría Top Gun, A Few Good Men.
Top Gun, que ya va a salir Top Gun Maverick.
Sí, ya la estoy esperando. Ya quiero comprar mis boletos. Entonces, Top Gun, A Few Good Men, Braveheart, que es el corazón clásico, valiente.
Sí.
Les recomiendo también Scent of a Woman, perfume de mujer. Y la quinta, Rogue One, de Star Wars.
Sí, esa película siempre va a trascender. Yo, para mí, la que voy a decir siempre, la mejor serie que deben de ver, Avatar, La Leyenda de Avatar.
Uy, buenísima.
Esa serie es Dios en serie, la verdad.
Sí, es muy, muy buena. Y por último, ya para despedirnos, la recomendación musical, venimos de Bella Sharif. Estuvo muy bueno el concierto.
Sí.
Pero la recomendación musical, curiosamente no es Sharif, les recomiendo Lágrimas de Sangre. Es un grupo que conocimos ayer en el concierto, prendieron súper cañón, toda la banda se les entregó y no lo conocíamos ni mi hermano ni yo, pero la verdad sí nos dejaron muy buen sabor de boca. Entonces les recomiendo Lágrimas de Sangre, los pueden encontrar en Spotify. Y tienen muy buen rollo en sus rolas, a pesar de que es rap, no es el clásico rap crudo y duro, es un rap con muy buen rollo. Entonces se los recomiendo. Y también les recomiendo el podcast de mi hermano, Stigma. Sale todos los domingos.
Todos los domingos a las 9. Estamos en vivo en Twitch. Los videos después de que salen en vivo se suben a YouTube. Igual en mi canal, Broccoli Head. Estoy ahí al lado de mi compañero Shazam. Y justamente como lo dice el nombre, Stigma, tocamos ciertos temas sociales que a veces no es tan agradable tocar. Hay temas también que son graciosos, hay temas en los que no. Tocamos temas, ya hubo un capítulo, como por ejemplo, de la ansiedad, de la depresión. Se tocó un tema, por ejemplo, de todo lo que está pasando en México, de las inseguridades, muchas cosas. Y también tocamos temas muy random, como redes sociales, Tinder y todo ese tipo de cosas. Y la ventaja de eso es que como lo hacemos en vivo en Twitch, también la gente en el chat puede participar. Y ahí pueden dar sus opiniones, experiencias y todo. Y eso se sube así, tal cual, a YouTube.
Excelente, entonces ya saben, todos los domingos a las 9 en Twitch pueden crear su cuenta gratuita para que puedan suscribirse también al canal de mi hermano y reciban las notificaciones. También mi hermano es streamer, él a veces también transmite videojuegos, tiene muy buen contenido, se los recomiendo. Y con esto cerramos el segundo episodio de la segunda temporada de ¿Qué hay, Doc? Hasta siempre.
Nos vemos.